La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad, sea cual sea. La única certeza, presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del diario. La única certeza.
Identidad Radio Cultural 101.3 FM Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 Baños de Agua Santa y 94.1 Riobamba.
La única certeza.
La única certeza.
Ideas que trascienden.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica, y les invito a quedarse conmigo en un nuevo programa de La Única Certeza.
Identidad Radio Cultural.
Identidad.
La mente sana del dial.
La única certeza.
Quiero felicitar a quienes hacen posible esta iniciativa, en especial a la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por impulsar con tanto corazón el cuidado de la salud mental.
La única certeza.
La única certeza.
Ideas que trascienden.
Y para conducir este programa tan especial, tengo el honor de acompañarles hoy. Soy Ángeles Veloz, soy psicóloga clínica especializada en inteligencia emocional. Pueden seguirme en redes sociales como Ángeles Veloz 1, donde comparto capsulitas de salud mental. Eres tan grande como te proponga hacerlo y puedes llegar a ser tan lejos como tú lo decidas. La vida es mucho más que vivir con miedo. La vida está hecha de lucha, sudor y de esfuerzo.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
Vivimos hiperconectados, pero paradójicamente más solos que nunca. Hoy hablaremos sobre la salud mental y la soledad digital. Esa sensación de vacío que a veces aparece incluso cuando estamos rodeados de pantallas y notificaciones. ¿Cómo afecta esto a nuestra salud mental? ¿Y cómo podemos hacer para recuperar vínculos reales y saludables? En esta primera parte, damos la cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, colega que con su experiencia y sensibilidad nos ayudará a comprender más sobre este tema tan actual. Bienvenida, les presento a la psicóloga clínica Ana Villafuerte. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato. Es maestrante en psicología clínica por la UNEMI. Cuenta con más de 10 años de experiencia clínica en consulta privada. Es psicóloga evaluadora del CIRAL dentro de procesos de valoración y selección. Gracias por estar aquí, Ana, por sumarte a este diálogo y por aportar tanto valor con tu presencia. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes todo el conocimiento que se ha ido alcanzando durante todos estos años y poder hablar de este tema que es súper importante ahora en la actualidad, ¿no? No solamente para los jóvenes, sino para toda la población en general, porque todos estamos inmiscuidos en lo que es redes sociales.
Así es. Las redes sociales amplifican la ilusión de compañía. Puedes tener unos 500 contactos, pero sentirte profundamente solo. Es la falta de conexión significativa lo que genera malestar, y esa desconexión no solo es emocional, también fisiológica. El cerebro necesita interacción real para liberar oxitocina, y las pantallas no reemplazan eso. ¿Qué entendemos por soledad digital?
Precisamente, ahora se está tomando esta situación de las redes sociales. Tenemos un montón de redes por donde comunicarnos, tenemos videollamadas, tenemos mensajes de audio, texto, un montón de correos electrónicos, pero no estamos en contacto, no tenemos contacto físico. Hay un montón de gente que está esperando un me gusta, que está esperando la validación de otras personas, pero no existe ese contacto físico. Y como sabemos, el ser humano es un ser social, un ser que necesita este contacto para poderse sentir bien y poder avanzar dentro de la sociedad.
Así es, justo el contacto humano es el que nos hace estar generando esta oxitocina, el conversar, el dialogar y no esperar solamente tras una pantalla, ahora reemplazar por un me gusta, un comentario, sino más ese contacto real.
Sí, exacto. Necesitamos ese contacto. Necesitamos que abrazos, necesitamos que nos estrechen la mano, necesitamos que alguien nos contenga. Y es súper importante que vayamos buscando eso, que tratemos de dejar de lado las redes sociales. Ahora estamos acostumbrados, como ya les había dicho, al me gusta. Todo es me gusta, todo es me gusta. Y también queremos la inmediatez en todas las cosas. ¿Por qué? Porque subimos una publicación y al rato, ¿qué pasarán? Unos 5 segundos, máximo 1 minuto, ya tenemos interacción. Pero nos estamos olvidando de dejar las pantallas y de salir con más gente, de conocer más gente. Se nos hace más difícil también hacer amigos. Vamos viendo que hay un montón de gente que se denomina como, es que yo soy asocial. O bueno, como lo dicen vulgarmente porque no tienen bien el término, pero dicen yo soy antisocial. Uh-huh. Sí, que estamos, sí. Sabemos como psicólogos que no ese es el término adecuado. Pero ya se describen como personas que no les gusta estar en contacto con la sociedad. Y eso les va generando un golpe bastante fuerte incluso en el autoestima. Porque si no consiguen el me gusta que necesitan, ya empieza a decaer, ya empiezan a sentirse peor. Y ahí viene la soledad y como dicen, la soledad mata. Es difícil.
Sí. ¿Y cuál será la diferencia de la soledad tradicional con una soledad digital?
Yo creo... sinceramente que es más fuerte la digital, es mucho más fuerte la digital, porque parece, tenemos la ilusión de que estamos en contacto, pero no hay nada, o sea, realmente solamente estamos por la pantalla.
Solamente es el conjunto de notificaciones que
exacto.
Llegan, pero alrededor
no hay nadie,
siguen estando solos. Como mencionaba, puedes tener 500 contactos, pero en realidad no hay nadie.
Pero no hay nadie que te contenga, porque cuando uno se siente triste, cuando uno está deprimido, siempre necesita conversar con alguien, pero de frente. Porque uno puede, claro, coger, escribir, incluso ahora con esto de la inteligencia artificial, que hay ahorita un boom de que todas las personas están buscando consejos con la inteligencia artificial. Hay muchos comentarios también en redes sociales de que, ¿para qué me voy a ir al psicólogo si puedo hablar con la inteligencia artificial? Pero la inteligencia artificial no conoce a los seres humanos, es una programación simplemente, es un lenguaje. Entonces obviamente no va a poder dar una atención adecuada. Entonces, todas esas cosas son las que nos van afectando como seres humanos.
Sí, ¿y por qué crees tú que con más conexión virtual hay más sensación de vacío emocional?
Preciso, porque mientras más el rédito que tenemos es más rápido, más alcanzable, pero seguimos sin ese contacto. No tenemos a la gente al lado, no tengo a alguien enfrente para conversar. Entonces, obviamente, se va generando esa situación.
Ese vacío emocional en donde, por más que envíes los mensajes, por más que sea una videollamada también, aún creo que esa necesidad de ese contacto humano, el poder mirarte de frente a los ojos, ya está en el momento en el que necesitas un abrazo, pues sentirlo de alguien que está a tu lado, creo que ayuda mucho a solucionar ese estado emocional, pero las notificaciones no nos dan eso.
Y si nos damos cuenta, algo que me hacían notar ahora mis abuelitas, porque justo me preguntan a dónde te vas y les cuento, me dicen, pero verás, dirás que en la mesa están todos con el celular, y es cierto, si nos damos cuenta estamos comiendo, pero todos estamos con el celular, e incluso nos olvidamos de que estamos con gente, de que están nuestros abuelos, nuestra familia, nuestros amigos, nos citamos con nuestros amigos, salimos un rato y todos en el celular. Entonces nos vamos alejándonos de las personas también, y por eso se va generando una soledad mucho más fuerte que la soledad convencional.
Ajá, un modo de aislarse de manera voluntaria también, de a veces no tolerar ese contacto. También he escuchado en varias ocasiones, prefiero no relacionarme con la gente, prefiero los juegos. Ahora los juegos también son en línea, cuando antes era... todos reunirse en la cancha del barrio, en la calle del barrio, y tener esa interacción, ese juego, que también te estimula a que tu parte social siga desarrollándose. El bienestar no viene solamente de una rutina, de la alimentación, del ejercicio, sino también de con quienes interactúas, y también que estas personas muchas veces te proporcionan esa visión positiva de alguna situación que tú no lo estás viendo en ese momento.
Sí, correcto. Y también el uso de pantallas se viene dando desde una temprana edad. Vemos niños, bebés que ya les ponen la pantalla para que coman, que ya les enseñan a estar metidos en YouTube. Y también se les afecta bastante en su desarrollo, porque si nos damos cuenta, la atención de cada ser humano ha bajado. Hay estudios que ya demuestran que la atención, ya no tenemos el mismo tiempo de atención ahora con las redes TikTok, por ejemplo. Nuestra atención dura 3 segundos. Y es impresionante. Y vemos, estamos con los videos y pasamos. Y a los niños eso les genera, pero un problema grandote.
Sí, estamos notando ya los estragos también. La tecnología y la forma de emplear siempre va a ser muy buena y positiva, sabiendo utilizar, pero justo al momento de la comida o reemplazar como algo para que se queden quietos, no hagan bulla, no molesten, creo que no es el mejor método que podemos utilizar en el momento de la crianza. Vamos así cerrando. Esta primera parte ha sido bastante interesante, hacer una breve recorrido sobre la temática que vamos a estar abordando, y vamos a continuar en el siguiente espacio ahondando un poquito más. Regresamos.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
Continuamos en este espacio hablando sobre la salud mental y la soledad digital. A veces el primer paso no es desconectarnos del mundo digital, sino recordarnos que nosotros mismos debemos aprender a estar presentes sin necesidad de llenar los espacios de silencio con las pantallas. ¿Cómo ha aumentado la ansiedad, la depresión, el bajo autoestima a raíz de todo lo que viene a ser las redes sociales y cómo esto potencia justo lo que acabas de mencionar?
Bastante, ha impactado muchísimo. Se ven estudios que dicen que la ansiedad ha aumentado, que la depresión ha aumentado, que la baja autoestima también, preciso porque estamos esperando ese rédito inmediato. Y cuando no conseguimos ese rédito inmediato, ya empieza, el ser humano empieza a pensar, ¿y por qué no me dan me gusta? ¿Y por qué no están siguiendo la publicación? ¿Por qué no comparten mi publicación? Y va generando baja autoestima, ansiedad, depresión, que son problemas serios que hay que tomar en cuenta bastante, bastante rápido.
Sí, considero también otro aspecto importante es que todo el tiempo nos estamos comparando con la vida de alguien más, con los resultados de alguien más. Entonces, generalmente la depresión se va a agudizar, la ansiedad también, porque no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo como los modelos que estoy observando. El autoestima, no me veo como tal o cual persona, entonces es como que entrar en un régimen mucho más rígido mentalmente de a dónde queremos apuntar y qué es lo que estamos haciendo para llegar y conseguir estos estándares que las redes sociales también nos impulsan y nos están vendiendo.
Claro, y hay que pensar también que todo lo que se ve en redes no es cierto el 100% de las veces. Porque si vemos, ahorita lo que más está de moda es seguir influencers, ¿verdad? Uh-huh. Seguirlos, pero todo lo que hacen. Y muchas de las veces ellos no consiguen lo que dicen que tienen. O sea, son, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente, mucho influencer que alquila aviones, hay un modelo de negocio que alquila, no el avión completo, pero es como que el fuselaje, que está arreglado, que está listo para tomar fotos. ¿Qué hacen? Van, toman sus fotos y suben a sus redes. Ah, me estoy yendo a tal lado, me estoy de viaje, y supuestamente en primera clase o en aviones privados. Pero no es cierto. Todo lo que nos dicen las redes sociales, ¿qué será cierto? Un 15%. Todo lo demás es arreglado con filtros. Todo lo demás es pagado, alquilado. O sea, no es la realidad que estamos viendo.
Ajá, y lo que estamos viendo en realidad es un segundo en la vida de alguien que está sucediendo y qué es lo que pasa después de esa foto, después de esa historia de 15 segundos, pues es algo que lo desconocemos. Es algo que todavía la fantasía, y ahora más con la inteligencia artificial, en donde puedes crear la imagen que tú desees, en donde puedes generar esa nueva realidad que, pues, los más pequeños dicen, wow, mira ese gatito bailando, cuando son creados por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo va cambiando esa noción de la realidad?
Y no solo los más pequeños, hay un montón de videos creados con inteligencia artificial que a veces uno no se da cuenta. Es impresionante cómo ha avanzado la inteligencia artificial, que, o sea, pasa seguido con mis papás, por ejemplo. Viene mi papi corriendo y me enseña un video. Mira lo que detectaron. Yo, papi, es de inteligencia artificial. Y antes eran ellos los que nos decían, verás, no te estarás creyendo los correos, no estarás compartiendo. Y toca irles enseñando también, no solamente a ellos, sino nosotros también, a aprender a diferenciar lo que es inteligencia artificial y lo que no.
Sí, y qué complicado, porque ahora esto va solamente haciéndose cada vez más fuerte, y como que ya diferenciar lo real de lo que está creado con inteligencia artificial, de verdad que va siendo un reto cada vez.
Totalmente, se va volviendo mucho más difícil, y no solamente ahí, es que es la inteligencia artificial para todo, la gente utiliza para todo, y ahí, o sea, es una herramienta buenísima si la sabes utilizar, y si exageras es complicado.
Sí, ¿y cómo es que vamos generando una dependencia al me gusta como una validación personal?
Preciso, por la validación. ¿Por qué? Porque nos genera oxitocina, porque nos da gusto, porque estamos felices y vamos generando dependencia de esa situación. Porque puede ser un me gusta, puede ser dos me gusta, pero ya cuando se vuelven 15, cuando se vuelven 20, cuando ya es una persona que tiene por ahí unos 1,000 seguidores, ya son 1,000 me gusta que va a tener. Y si no le dan la siguiente publicación que hace, no le dan los 1,000, va a bajar la autoestima. ¿Por qué? Porque se va a empezar a preguntar, ¿y por qué? ¿Qué no me están viendo? ¿Estoy, o ya me engordé, o que la ropa está fea, o la edición no la hice bien? Y va a calar en la autoestima de la persona.
Así es, y qué fuerte esperar esa validación externa cuando la validación debería empezar por cada uno de nosotros, sin esperar justo el número de likes para decir sí, me veo bien, el trabajo que hice, el logro que alcancé en realidad sirvió o valió porque tengo 1,000 likes, sino más bien porque era un logro personal que lo deseábamos conseguir. En esta segunda parte también queremos saludar con mucho cariño a nuestra segunda invitada, quien hoy nos compartirá con una mirada profesional y humana sobre este tema que nos toca a todos. Les presento a la psicóloga clínica Lady Mariño. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato, cuenta con un diplomado internacional en psicología clínica infantil, es voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana, participando en brigadas comunitarias y apoyo psicosocial. Su experiencia se basa en el trabajo con niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Nos alegra mucho tenerte aquí, Lady, hoy compartiendo en este espacio de reflexión y crecimiento personal. Bienvenida.
Muy buenas tardes con todos, espero que se encuentren muy bien. La verdad es que es un tema muy fascinante y hay que tener en cuenta de que la IA, no solamente la IA se va adaptando a todo lo que vamos viendo, también hay que tener en cuenta de que la parte de esta cuestión de que las redes sociales son tan fáciles de adquirir, tan fáciles de tenerlas a las manos, cualquier persona que tenga un celular lo puede ver. Hay que tener en cuenta de que la parte de la salud mental también está encabada en esta situación, dado que cualquier persona puede dar su opinión, puede dar una opinión diciendo algún tema, digamos, de la psicología, sin conocer o tener alguna experiencia de cómo es la aplicación. Porque hay muchas personas que dicen, un ejemplo, que el color como el que te vistes, hay una psicología del color. y que según eso nos va a determinar cómo nos pueden ver las otras personas. Y no solo tiene la psicología del color una teoría, tiene algo más, pero se explica solo lo bonito, lo que en un minuto,
lo llamativo, lo que engancha en ese momento.
Ajá, y todos son psicólogos y todos son profesionales y todos saben cómo hacer o qué es lo mejor para manejar la depresión o la ansiedad.
Así es. Lady, ¿cuál será la dificultad para tolerar el silencio o la desconexión?
La dificultad o el silencio es que la persona comience a aislarse tanto socialmente como emocionalmente de los pares que tiene, como personas cercanas, y se enfoque más en la parte virtual, en esta parte virtual de recibir la atención que tal vez no lo recibe en el hogar o de sus círculos cercanos, amigos o pareja. También hay que tener en cuenta de que hay muchas personas que los vemos con una vida perfecta, que tienen full seguidores, que les va muy bien y terminan siendo una de las personas que están tratando de manejar con su salud mental y tienen problemas para saber qué hacer o no hacer con su vida.
Sí, creo que ese silencio incómodo, y creo que se vuelve también muy compulsivo el revisar el celular, a ver qué notificación te llegó, quién ya le dio me gusta, qué mensaje estás esperando, y cuando hay ese periodo largo o en estos cortes de energía o la señal falla, es como que ¿qué pasó? ¿En dónde está mi interacción social y ahora con quién converso? Porque justo nos vamos aislando de esa interacción humana, de esa interacción cálida también que nos proporciona el estar dentro de un grupo y reemplazarlo solamente por un medio como el celular, la computadora, enviar un correo y lo más cercano, una notita de voz.
Y si se dan cuenta, actualmente los niños están perdiendo las habilidades de socializar con sus pares porque solo pasan en el teléfono, cumple el rol de distraer lo que antes lo hacía la televisión. Ahora el teléfono es el encargado de que no cuidar o distraer a la persona infante. Por eso es que las personas... hay tipos de videos. Hay videos que no son tan estimulantes para los infantes y hay videos que son muy estimulantes para los infantes. Eso también hay que tener en cuenta. Y tranquilamente, si se les retira el celular, es como que fuera algo muy grave y la persona, el niño...
El berrinche.
Ajá, el berrinche es terrible. Y ha habido casos de personas que han agredido a sus familiares por el hecho de que les quitan un teléfono.
Así es. Y esta desconexión emocional también se da en las relaciones reales. Como comentábamos, todos están almorzando en la mesa, pero todos tienen también el celular. ¿Cómo se va perdiendo esa interacción a raíz de estar simplemente enfocados en el me gusta, en enviar el mensaje? Y esa interacción, ¿cómo es que la vamos perdiendo, Lady?
Es que hay que tener en cuenta de que las personas se van aislando de poco a poco porque el cerebro no identifica si lo que nosotros estamos viendo en el teléfono es verdad o es mentira. Nuestra parte consciente es la que determina y identifica si es verdad o es mentira lo que nosotros estamos viendo. Pero hay que tener en cuenta de que el sistema de recompensa que se estimula a nivel neurológico es mayor. Como había mencionado mi compañera antes, hay que tener en cuenta de que se libera dopamina al momento de recibir un like, al momento de recibir una notificación. La persona sabe que hay algo, el sistema de recompensa sabe que va a recibir algo positivo. Porque si las redes sociales no fueran positivas o no nos dieran esa satisfacción, la gente no entrara al TikTok, la gente no pasaría tanto tiempo en redes sociales. Hay que tener en cuenta eso. Y de poco a poco el enfoque de, bueno, ya no me enfoco tanto en mis compañeros, ya no me enfoco tanto en mi vida, me comienzo a enfocar más en el celular.
Y a dejar de lado y perder ese vínculo, ese momento que estás compartiendo de manera muy especial. Y en muchos testimonios he podido escuchar que por estar grabando te pierdes el momento que estás viviéndolo. por querer tomar la foto perfecta, pues también, justo en la anterior semana, escuché el caso, no sé si ustedes lo escucharon, de un chinito que hizo un helicóptero súper ligero y estaba grabando toda esa experiencia. Entonces, ¿hasta dónde, qué límites llegan para buscar esa dopamina, esa oxitocina, sentirse apreciados, validados por un contexto? Y perdió la vida, lamentablemente. Entonces, hay casos que son muy lamentables, que pierden la vida por conseguir la foto, por estar grabando un video para redes sociales y dejando de lado esa experiencia tal vez personal por querer postear algo para recibir esa gratificación, como hablábamos, de manera inmediata.
Y también hay que tener en cuenta de que el publicar todo en su momento tiene un peligro actualmente, porque cualquier persona puede saber dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo. A nivel de seguridad, hay que tener eso un poquito como que en cuenta.
Sí, qué interesante el conversatorio que hemos tenido también con Lady en esta segunda parte, pero vamos a ahondar un poquito más en el tema y hacer un conversatorio ahora de manera general. Regresamos en un instante.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
Y continuamos en esta tercera parte conversando con Ana y con Lady acerca de la salud mental y la soledad digital. Qué tema tan importante el hacernos conscientes, porque creo que muchas veces estamos inmersos, aislados de manera inconsciente. Solamente en piloto automático, estamos con el celular en la mano todo el tiempo y queriendo tener una conexión real con quienes están a nuestro alrededor, pero sin embargo esto va a ser un impedimento. Me gustaría que me comentes, Ana, ¿qué señales nos indican que una persona puede estar viviendo una soledad digital?
El aislarse, primero. El verle que se está aislando, que cada vez conversa menos, que cada vez participa menos en las actividades, que deja de salir con amigos, que se centra solamente en estar en las redes. Esos serían los principales signos para darnos cuenta que algo está pasando.
Y aún estando dentro de un contexto social, prefiere no hablar, los encontramos también muy calladitos, calladitas en su celular. A veces se les dice como que ya deja el celular y es como que ahí recién son conscientes de, creo que estoy perdido en mi celular y no en la interacción que tenemos. Lady, ¿tú qué opinas?
También hay que tener en cuenta que hay personas que le dan bastante importancia al celular, que si no, pues, si no ven la notificación, si no ven lo que está pasando, se desesperan o les da un poco de ansiedad, comienza a mostrarse ese tipo de síntomas.
Así es. ¿Cómo impacta en los jóvenes y en los adultos el consumo excesivo de redes sociales, Lady?
Tanto a nivel de jóvenes como adultos, hay que tenerlo en cuenta, de que la persona se va a centrar más en el consumo de redes sociales y le va a importar más el tener más seguidores, tener más me gustas o me encanta en sus redes sociales que otra cosa. Hasta pueden dejar la parte física, si ya en casos más graves, si ya no se cuidan tanto, la parte física, la parte... Primero vamos con la parte de salud mental, la parte física también, y se va rompiendo esto de estar con las personas cercanas, el no contacto, el que no puedan mantener una conversación más de 2 minutos, porque el foco de atención se distrae otra vez en el celular, otra vez quieren saber algo, y tener respuestas inmediatas, porque cuando el cerebro se acostumbra a tener rápidamente una respuesta, se le hace difícil volverse a centrar en algo. No sé si se han dado cuenta de que hay personas que no se les dificulta centrarse en algo y es como que vuela la mosca y están pendientes de eso, pero no es la mosca, ahora es el celular.
hay muchas distracciones que pueden llamar la atención. Considero también que en los jóvenes, en los adolescentes, se promueve estas conductas de riesgo por querer el like, por querer la transmisión, por querer el video perfecto, la foto perfecta. Estas conductas de riesgo, pues, se verían incrementadas también. ¿Tú qué opinas, Ana?
Hay retos también. Hay retos que se ponen en redes sociales de moda y que ha causado muchísimas víctimas. Es interesante, hicieron una manera de estudio más o menos en Europa, donde juntaron un grupo de padres y un grupo de niños, a los cuales a los niños les pidieron que les escriban cartas a sus papás y les preguntaban que cómo ellos se sentían. Y en las cartas los niños manifestaban y decían, y las preguntas que hacían dentro de la misma era: ¿qué puedo hacer para que el celular de mi mamá se dañe? ¿Cómo puedo hacer para que el celular de mi mamá ya no esté presente? Entonces, con ese estudio podemos darnos cuenta que está afectando muchísimo en la crianza también. Uh-huh. Prestamos mucha más atención al celular que a los niños. Y eso en general, no solo a los niños, a nuestra familia, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, primos. Se va complicando la situación en cuanto a la atención que le damos al celular. Yo pienso y creo también, este sí es mi punto de vista, que desde que se nos presentó TikTok, todo fue cambiando rápidamente.
Con inmediatez.
Totalmente rápido. Y los que crearon TikTok son unos genios, realmente. Porque el algoritmo te va enseñando cosas que a ti te gustan. Y te vas metiendo. Y cuando te das cuenta, por ejemplo, a mí me pasó la primera vez que yo me descargué TikTok. Y dije, no, ¿qué va a ser? No me voy a clavar. Y empecé. Y cuando me di cuenta, había pasado 2 horas. Y yo pasé 2 horas viendo el celular. Y no te das cuenta, no sientes. Porque es video. Y no te das cuenta. Imagínense a una persona adulta. Le pasa eso. ¿Qué les va a pasar a los niños?
Los niños
que están desarrollándose, que están aprendiendo, que necesitan estimulación. ¿Cómo se van a terminar de desarrollar? Es súper, súper importante que se empiece a crear conciencia. La tecnología no es mala, pero hay que saber usarla, hay que poner restricciones, hay que saber cómo aplicarla.
Así es, y justo ya hablando de este tema de cómo vamos a ir manejando la tecnología, ¿qué hábitos consideran que podríamos adoptar para tener una relación más sana con la tecnología?
Yo pienso que tenemos que ponernos horarios para estar con el celular. Sí, está bien que chequees tus redes sociales y demás y que converses, pero no todo el día, no todo el tiempo. Y ahora también se ha complicado la situación con el tema de que te buscan del trabajo por WhatsApp y que son las 10 de la noche y te mandan un mensaje: vea, deme resolviendo esto porque necesito urgente para mañana. No tienes un momento de tranquilidad. Y por eso siempre yo a mis amigos, uno, les aconsejo: tengo un número para el trabajo y tengo uno personal para que puedas dejar, porque incluso en fines de semana están ahí y te están bombardeando, y si tú mismo no pones límites, se va dañando tu salud mental, porque estás todo el tiempo en el trabajo, no respiras, no sueltas, o estás todo el tiempo chateando, o estás todo el tiempo en el Facebook o en el TikTok. También hay que respirar, uno tiene que aprender a darse tiempo también, salir, ver algo, caminar, hacer ejercicio, que es básico para evitar ansiedad, depresión y preocuparnos por nuestro cuerpo, nuestra salud.
Así es. Y Lady, ¿tú qué opinas? ¿Qué hábitos, además de ponernos horarios, crees que nos ayuda a tener una relación más sana con la tecnología?
Yo considero que hay que poner cierto tipo de límites. Podemos utilizar a nivel tecnológico, poner aplicaciones, digamos, sea Apple o sea en Android, que nos limite el tiempo de uso de la pantalla para horarios antes de dormir o momentos en la tarde, y también utilizar otro tipo de tecnologías. El asistente de Google te ayuda bastante, te pone notificaciones. Has pasado tanto tiempo en estas redes y tú les puedes identificar. Dentro de TikTok también te dice cuánto tiempo de pantalla has estado, para que sepas qué es consumo que tú tienes en redes sociales. Otra que también hay que ponerlo es en ciertas situaciones, cuando estamos en casa o cuando estamos compartiendo con algún amigo, pareja o quien sea, dejar ese celular aparte, ponerlo en silencio y saber mantener una conversación. Porque si no, vamos a estar más distraídos por lo que subió Nicki Nicole o Jerry Moa alguna publicación a la persona que tenemos al lado. Y con todo el respeto a las artistas, son personas que tienen mucha fama, pero no los conocemos. Y las personas que deberíamos enfocar nuestra atención de verdad, luego nos vamos a arrepentir.
Sí, es importante hacernos consciente de que, a ver, no se trata de no utilizar la tecnología, de satanizar y decir que es totalmente malo, porque en realidad es un recurso que tenemos y que nos ha traído tanto desarrollo. Pero como menciona Lady, límites, saber hasta cuándo utilizar. En el contexto social que me encuentro, en la comida, como mencionábamos, dejar los teléfonos de lado, el tener un número para que sea solamente del trabajo y tengas también esos momentos de desconexión, porque a todos nos sienta muy bien el fin de semana descansar también de las actividades o en el momento en el que uno quiere sentirse libre o termina el horario de trabajo, pues ¿por qué no poder apagar ese celular y disfrutar y compartir, como mencionabas, de estos estudios donde los hijos preferirían que se les dañen los celulares o que no existieran? Creo que sería una buena manera de tener esa relación sana con la tecnología, de utilizar y que no sea de beneficio para el desarrollo, pero también no reemplazar esa conexión humana, esa conexión cálida, por llenar un vacío, por llenar un silencio y mucho más aislarnos de quienes tenemos a nuestro alrededor, que como dice Lady, luego nos podemos arrepentir de no haber disfrutado esa cena, de no haber disfrutado la reunión, de haberme concentrado en solamente tomar una foto, en una historia, y en realidad vivo mi vida a través del celular. Ya no la estoy viviendo de manera personal. Es así como esta soledad digital la podemos ir disminuyendo. Me gustaría también que enseñemos a los jóvenes cómo usar las redes sin perder su bienestar emocional.
Sería bueno que, igual, que desde los padres, porque es de casa, que se ponga restricción, que se fijen qué contenido están viendo. Porque ahora todos estamos muy expuestos. Y si no hay un control parental, es complicado. Hay que enseñarles también a diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, para que ellos también tengan un criterio y puedan manejarse de una mejor manera en redes sociales.
Así es. Lady, ¿cómo podemos enseñar a los jóvenes a usar las redes sin perder su bienestar emocional?
Bueno, primeramente hay que dejar en claro que los comentarios de personas que ni te conocen no te pueden definir, primeramente, porque son personas que te están siguiendo tal vez porque hiciste bien un baile, tomaste una foto bonita, pero son personas que ya te están siguiendo, nada más. No son personas que van a determinar cómo vas a ser tú de grande. La única persona que determina quiénes somos nosotros y el entorno en el que nos encontramos. Y hay que tener en cuenta de que, primero, eso. Segundo, que la confianza nace de uno mismo. No nace de lo que me dijo una persona, si me dieron like o no me dieron like. Y también tener en cuenta de que cualquier opinión emitida en internet no se va a poder borrar. Cualquier cosa que nosotros subamos no se va a poder borrar. Y es algo importante porque cuando somos muy jóvenes pensamos que tal vez yo digo esto y no va a suceder nada. Y ya, ahí quedó. Y aún
no trasciende.
Lo que pasó con la influencer Roro, dio una opinión política que luego desató una ola de hate. No estoy ni a favor ni en contra, solamente es un ejemplo de lo que mencioné antes. Que si no se maneja bien redes sociales con una opinión o no se maneja de una forma adecuada, puede desatar muchas cosas en contra. aunque redes sociales también ha sido una forma de conectar entre varias personas, entre los grandes artistas hasta la persona de común y los políticos. Pero hay que saber que el fin de las redes es conectar, no que nos determine como personas o que sea lo que nos encamine para algo en nuestras vidas.
Así es, pero sin duda juegan un papel muy importante en el bienestar emocional, justo en temas polémicos que han pasado en redes sociales, que muchas veces la gente se hace viral por los motivos equivocados. Se ve cómo hay una afección bastante notable en su salud mental, desde querer renunciar, no querer volver a tener una vida pública, y muchos artistas, muchos cantantes también, que saben manejar, saben el nivel de exposición que tienen, la cantidad de seguidores y fanáticos, pero sin embargo como que moderan hasta dónde dejo entrar a una persona, hasta dónde cuento de mi vida en redes sociales, hasta dónde abro la puerta para que la gente ingrese.
Es que todas las personas, desde el momento que abrimos una cuenta, estamos expuestos a nivel público. Es como que estamos en una tarima y las personas nos están viendo. La cuestión es que nosotros tenemos el poder de decidir qué es lo que queremos que vean de nosotros y qué es lo que no queremos que vean de nosotros. Igualmente, hay que tener en cuenta de que no todo el tiempo vamos a controlar lo que existe en redes de nosotros, pero eso no está ligado a lo que nosotros somos como personas, la parte emocional, a la parte de autoestima y sobre todo cómo nos identificamos. Yo soy una persona muy alta, pero hay personas que cuando me ven en una foto dicen que soy pequeña, entonces es como que, bueno, me tienes que conocer y ya. Pero si me pasara enfocándome en lo que dice una persona que ni me conoce, solo haría que mi parte emocional y parte de autoestima bajara y se ve alterada por alguien.
Así es. Qué gusto ha sido tener esta conversación tan importante con ustedes. De pronto te gustaría dejarnos un mensajito final, contarnos en qué te encuentras de pronto trabajando y cómo la gente que nos ha escuchado el día de hoy, si desea conectar contigo, pues en dónde te encontramos también en redes sociales.
Bueno, al momento estoy en una empresa privada trabajando para Ciral, y con ellos hacemos lo que es evaluación en las fuerzas del país. En redes me pueden encontrar como Ana Andrea Villafuerte, en Facebook, en Instagram no tengo redes, realmente me manejo solamente con Facebook y con mi número. Cualquier contacto que necesiten, y agradecerte muchísimo por este espacio, el poder conversar, poder comentar todo lo que hemos hablado, que es un tema súper importante que se debe abordar, y que muchas gracias por todo.
Te agradecemos a ti por aceptar también nuestra invitación. Y Lady, cuéntanos también cómo un mensaje final que desees aquí dejarnos, una enseñanza o una reflexión, y también cómo te encontramos la gente que desee contactarse contigo.
Bueno, una enseñanza sería que redes sociales, como cualquier cosa en este mundo, existe para una herramienta para el ser humano. Depende de nosotros el fin que le demos, sea bueno o sea malo. Y que el propósito de redes era conectar entre las personas. Creo que ahora nos hemos alejado un poco de eso, pero siempre hay que recordar que es una plataforma que nos puede ayudar bastante, tal vez a no sentirnos tan solos, tal vez a producir una gran empresa, o tal vez a ser alguien que dé una opinión que pueda aliviar a alguien más. Solamente eso. Y que en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Lady Mariño Córdoba, también en TikTok estoy como Lady Córdoba en 989, y eso. Y mi número telefónico es 099-8722-337. Si algún momento necesitan alguna consulta o algo, un gusto para servirles.
Qué importante pues tener aquí la información de profesionales de la salud mental que pueden ayudar y atender, porque también la terapia está interviniendo en este proceso en donde es importante hacernos consciente de cómo puede estar afectando un mal momento, una mala comunicación, también este tema de aislarse y perderse dentro de un mundo digital cuando el mundo real es mucho más valioso y mucho más bonito. Tener esta información de los profesionales nos acerca a quitarnos el miedo, a quitarnos de muchas veces también la vergüenza de encontrar la gente que nos puede ayudar. Y recuerden que pedir ayuda siempre va a ser un acto de amor propio. Regresamos con la parte final.
Varias temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Y justamente hablando con nuestras invitadas del día de hoy, ¿qué papel juega la terapia psicológica en este proceso? ¿Cómo nosotros desde nuestra profesión aportamos y ayudamos a quienes están pasando por esta soledad digital, Ana?
Trabajar en autoestima. Tiene que trabajarse en el autoestima, trabajar también si es que ya vamos detectando que la persona presenta niveles de ansiedad, si es que presenta niveles de depresión. Eso va a ayudar a la persona también a generar nuevos hábitos para poder dejar de lado el si se podría hablar de una adicción tal vez al celular, trabajar en eso también, darle herramientas para que pueda desarrollarse de una mejor manera en todo su entorno, no solamente en la parte de la tecnología, sino que en general. Eso, creo que eso sería lo importante y fundamental dentro de terapia.
Así es, me parece relevante el resaltar, pues justo lo que más se ve ahora es ansiedad, depresión y baja autoestima por compararme con estos modelos, influencers, estilos de vida que no siempre son reales. Lady, desde tu perspectiva, desde tu enfoque, ¿cómo crees que nosotros como profesionales aportamos aquí a la solución de este problema?
Yo considero que a raíz de esto de COVID, en la parte de la psicología aquí en Ecuador cambió a más a una modalidad virtual y comenzó a ser más aceptado que se dé terapia de esta manera, porque antes era un poco más aplicado, sí tuvo que haber existido la virtualidad, pero no tanto como tuvo ese auge a raíz de lo que había mencionado. Y que gracias a eso tenemos una plataforma que nosotros podemos estar en, digamos, en X ciudad y el paciente puede estar en otro lugar. Entonces, la tecnología bien dirigida puede ser una plataforma de ayuda. Pero lo más importante es que trabajar la parte emocional, el autoconcepto que tenga la persona, y también ver las ideas, el tipo de pensamiento que esté llevando la persona.
Así es, trabajar desde estos aspectos que son muy fundamentales en el autoestima. Creo que igual el aporte de nosotros como profesionales va desde la autoestima, ese amor propio que es el amor más difícil de conseguir. Es el amor en el que trabajamos a lo largo de toda la vida para mirarnos a un espejo y no destruirnos. Al contrario, construirnos, aceptarnos con nuestras sombras y también con nuestras luces, con nuestros triunfos y también con los errores que han sido parte del proceso de aprendizaje, y que al querer vernos como un modelo establecido, con un estilo de vida, muchas veces también con una aspiración profesional de una persona u otra, entender que cada camino es totalmente diferente, que mi vida como ser personal, individual, es diferente al de mi vecina, al de mi compañero, al de mi hermano. Pero que sin duda, pues, tendré la motivación, porque sí, en redes sociales también encontramos la motivación y la creación de este contenido, también por parte de profesionales, en donde nos dan estos mensajitos que te nutren y que te dicen, sí, vale la pena mejorar esta área. Creo que mi autoestima es un tema en el cual debemos empezar a trabajar de manera inmediata, creo que entre antes empecemos con ese trabajo es mucho mejor. Y aquí tienen especialistas dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra provincia, grandes profesionales que están para abordar esa temática con toda la experiencia y la calidez humana que nos caracteriza también como psicólogos. Además del fortalecer el autoestima, ¿qué otras áreas podríamos fortalecer para que esta soledad digital se haga consciente?
Trabajar en habilidades sociales es básico también, aparte de la autoestima. Enseñarles desde chiquitos, se debería tratar de enseñarles las habilidades sociales a los más pequeños, y para que lleguen fuertes a la adolescencia, que creo que es la etapa un poquito más complicada que tenemos como seres humanos. Entonces sí, autoestima, habilidades sociales, para mí sería lo básico para trabajar.
Sí, y mira, justo como en este caso que hubo muy mediático aquí en nuestra ciudad por los comentarios, a pesar de que se genere una persona conocida en redes sociales, genere una comunidad, también vemos cómo esa misma comunidad rechaza muchas veces a la persona. Y esa validación que yo obtenía desde un grupo, ahora obtengo el rechazo. Entonces, por la circunstancia que haya sido, el error que haya cometido, sí es importante también ser empáticos. De al crear una comunidad, tener también la responsabilidad personal de hasta dónde puedo hablar, hasta dónde puedo exponer, y no simplemente, como mencionábamos, romper estas barreras, estos límites, simplemente por la exposición, por subir la historia y para que mi plataforma de contenido pues siga nutrida de mucho y mucho contenido, pero también valorar qué tipo de contenido estoy creando, qué tipo de comunidad estoy relacionándome y cuál es el mensaje también que vamos pasando. Entonces, creo que llamar también a esa parte de ser conscientes, de crear comunidades de una manera positiva, de ser ese eje, no siempre educacional, porque la educación viene desde la casa, pero sí ser conscientes de que hay personas consumiendo ese contenido que, como pudieron darme mucha aprobación, como pudieron darme mucho impulso, pues también ahora es un tema de rechazo. ¿Y cómo es que esta soledad digital se ve reflejada? ¿Cuántas personas será que fueron personalmente a darle un abrazo? ¿Cuántas personas fueron personalmente a decir, de pronto te equivocaste, pero dale, que un error todos lo cometemos? Porque de pronto por redes sociales se ve a veces mucho apoyo, pero justo pasa de ser este mensaje de apoyo, y cuando se traslada a la parte humana a decirte te abrazo en la situación que estás pasando y estoy aquí para acompañarte.
Es que literalmente fue una casa de brujas moderna, literal. O sea, el hate que recibió esta X persona fue una casa de brujas moderna. Creció tanto que fue una bola de nieve que dejó de ser un comentario a tener tintes políticos, luego a tener tintes sociales y luego a tener un tinte más de que todas las personas opinaron. Pero si nosotros nos centramos más en la parte de la psicología, porque no voy a opinar de los comentarios ni del contexto en los que se emitieron, por respeto a las dos partes de en esta historia, regresando a esto, la parte psicológica, hay que tener en cuenta de que literalmente estamos afectando a alguien a niveles emocionales muy, muy altos. Estamos hiriendo a alguien que tal vez nuestro comentario se quede ahí, no lo borramos, en unos años tal vez no nos afecte, o puede que sí. También ha habido casos de personas que, grandes actores, grandes artistas, que comentaban en contra de, un ejemplo, de a favor o en contra de Palestina, y las redes sociales comenzaron a cerrarles o a abrirles puertas. Entonces, ese es el poder que se encuentra en la tecnología.
Sí, también el poder que tiene este tipo de conexiones, pero justamente irnos a este lado humano y resaltar que la salud mental se cuida desde la parte humana, desde este contexto, desde esta interacción. Agradecemos a nuestras invitadas el día de hoy por aceptar nuestra invitación y por regalarnos este espacio de su tiempo. Esta cabina está abierta para compartir ideas, reflexiones y sobre todo para conectar con quienes nos escuchan al otro lado de la radio. La soledad digital nos recuerda que la conexión virtual no siempre significa conexión emocional. Pasar mucho tiempo en redes sociales puede generar ansiedad, comparación y sensación de vacío. Pero reconocer es el primer paso para recuperar el equilibrio. Cultivar vínculos reales, escucharnos y darnos presencia son actos de autocuidado mental. En una época tan hiperconectada, con la necesidad de cada vez publicar y crear más, las redes pueden ser una herramienta maravillosa si las usamos con conciencia, pero nunca deben reemplazar la calidez de una conversación, una mirada, un abrazo. La verdadera salud mental se fortalece en la conexión auténtica con nosotros mismos. Gracias, Ana y Lady, por esta conversación tan necesaria y gracias a quienes nos escuchan. Cuidar nuestra salud mental también significa cuidar de forma que nos conectemos con el mundo. Aquí les habló Ángeles Veloz y me encantaría seguir conversando con ustedes. Me pueden encontrar en redes sociales como @ÁngelesVeloz1, donde compartimos herramientas para elevar tu mente, tu bienestar y tu vida. Queridos oyentes, hemos llegado al final de La Única Certeza. Hoy, como siempre, nos llevamos reflexiones, aprendizajes y esa compañía que nos une a través de la radio. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la salud mental. Que este inicio de semana sea que les encuentre con la mejor actitud, con ganas de avanzar y con tiempo para cada uno de ustedes. Cuiden sus pensamientos, respiren profundo y confíen en lo que están construyendo. Una feliz semana y hasta la siguiente emisión.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó. La única certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.